Hombres.
Un podcast
sobre masculinidades. Buen día, equipo.
Muy buenas, equipo.
Yo soy Carla Farinaria.
Yo soy Nico Granato.
Y esto es Hombres.
Un podcast sobre masculinidades.
Porque nos gusta pensarlas un poco, repensarlas
sí.
Otro poco.
Reírnos a veces.
Tratar de hacer el mundo un lugar un toque mejor.
En la medida de lo posible, siempre.
Exactamente. Bueno, hoy venimos con un tema más que copado e interesante, ¿no?
Sí, súper. Venimos de muchas cosas. Nos atrasamos un toque por temas del invierno, cómo nos ha afectado.
Sí, la salud fue intensa estas semanas, pero sí. Bueno, llegamos.
Llegamos, estamos acá y estamos con un nuevo episodio. Sí, vamos a hablar de deportes.
Sí, vamos a intentar no toser en el medio también.
Sí.
Pero sí, vamos a hablar de deportes y masculinidades, que nos parece un tema muy importante.
Sí, algo que teníamos pensado hace mucho tiempo y que está súper interesante, porque ya hemos hablado un poco en capítulos anteriores, sobre todo los primeros, de cómo es uno de los espacios donde se construye masculinidad. Entonces está bueno un poco analizarlo más a fondo.
Sí, totalmente. Para esto tomamos un poco lo que dice Connell, de que el deporte funciona como una institución cultural que configura la identidad, específicamente la masculina, porque está como recreada un poco en torno al estereotipo de varón hegemónico, ¿no?
Sí, sí, sí. Estos comportamientos y esta forma de ser del hombre, cómo debe manejarse, cómo debe cumplir, están como muy replicadas en el deporte, es como un bastión de la masculinidad, digamos.
Totalmente.
Esa es la credencial masculina en el deporte, es como que está full, digamos.
Y tiene que ver con esto que también hablamos de que el varón es como que está dedicado a lo activo, mientras a la mujer se la relega a lo pasivo. Total. Y todo lo que sea prácticas y tipo el día a día y la calle y el fútbol y lo que sea, tiene que ver con esta activo, que es como una característica central de este tipo de masculinidad, ¿no?
Sí, totalmente. La actividad física, que es un rol de la masculinidad, está muy ligado al autoconcepto y la autoimagen que los varones tienen de su propio cuerpo, y esto los termina convirtiendo en una práctica opresora, ¿no? También en la identidad de género y a la opción sexual. Entonces, lo que veníamos a hacer en este episodio, que nos pareció importante, hablar de cómo las disidencias aparecen, sobre todo las masculinidades, ¿no? Las disidencias en las masculinidades aparecen en el deporte.
Sí, qué lugar pueden ocupar, qué espacios están habilitados y qué se va también habilitando con el tiempo y los distintos cambios culturales, ¿no?
Sí, y algo que está bueno también para, ya vamos a tirarla ahí, vamos a pensar el deporte como un lugar político, ¿no? Una disputa política también. Me parece como importante destacar eso, o sea, como la ser disidente es también ser político y cómo se eso también juega.
Sí, como todo está entremezclado, aunque parezca que no, un
sí.
Poco. Y bueno, partimos desde esta base, ¿no?
Y tenemos dos invitados muy especiales.
Podemos dejar que se presenten, ¿no?
Sí.
Bueno, me presento. Mi nombre es Ariel Heredia. Tengo 35 años. Soy oriundo de Ituzaingó, zona oeste. Hoy en día integro, bueno, ya hace 12 años, desde hace 12 años integro el equipo de los Dogos y también estoy habitando otro espacio hace un año que se llama Yacarés Bá. En los años 2007 había visto que habían salido campeones y se los conocía como los Dogos. Ya me habían hablado que había un equipo diverso, yo juego al fútbol desde que tengo 5 años y había visto que habían salido campeones, pero veía como toda la prensa en ese tiempo y se habían vuelto muy mediáticos, cómo se burlaba de ellos. Entonces no me animaba a conformar un equipo gay de hombres, porque en ese tiempo lo mío en mi familia no estaba hablado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas, todos y todes? Mi nombre es Elvio Méndez. Tengo 44 años, nací en Bragado, pero ya hace unos cuantos años que estoy viviendo en la ciudad de La Plata. Bueno, juego al fútbol, al tenis y al vóley. Actualmente estoy en Dogos en Fútbol 11 y en Yacarés en fútbol 5 recreativo, también en Dogos Tenis. Y el año pasado tuve alguna participación en Jacarés Volei también.
Ahí tanto Elvio como Ariel nos hablaban de los equipos en los que participan, que son los Dogos y Jacarés Va. Así que les preguntamos un poco para entrar más en profundidad qué son estos equipos o estos espacios y nos decían lo siguiente.
Jacarés es un grupo de chicos, chicas y chiques que se dedican al fútbol, al vóley y al básquet. En realidad, lo que es la parte de fútbol, que es lo que yo más participo, es recreativo. La idea es juntarse a jugar, divertirse, hacer amigos y en definitiva, pasarla bien. Puede participar cualquier persona que quiera y tenga ganas de sumarse.
Hoy en día conformo y soy parte de Jacarés Va. Es un equipo que tiene 4 años de vida. Es un espacio social deportivo el cual a mí me permite romper un poco con la estructura de lo que venía haciendo, de practicar el deporte hegemónico y proponerme tener otra visión respecto a qué quiero co-crear con un otro. Los Dogos fue el primer equipo de Sudamérica, padre y madre de todos los equipos de la región. Nació gracias a Gustavo Pecoraro y a Diego Tedeschi, que fueron sus creadores. Se preguntaron si había otros chicos que les gustaba el fútbol, que sean gays. Y publicaron la primera convocatoria para chicos gays en la revista NX Nexo, que en ese tiempo era de tirada masiva y gratuita. Y la verdad que la convocatoria fue muy buena. Empezaron a venir pibes de distintos lugares. Empezó como un equipo de futsal y terminó siendo un equipo grande.
Me parece súper importante destacar esto de la creación de espacios LGBT, ya que lo más común es que se nos expulsen a las personas LGBT se nos expulsen de los espacios de deporte por justamente esta idea de la masculinidad hegemónica, la credencial de hombre y todas las cosas que siempre hablamos.
Sí, total, como la idea de los deportes y específicamente deportes como, no sé, el fútbol, el rugby y demás, son considerados masculinos, pero desde un lugar como muy cerrado, como estaba diciendo él, ¿no? Y no admite otredades que no tengan que ver con ese circuito cerrado y estereotipo, ¿no?
Total.
Y es importante como poder pensar estos tipos de espacios y comunidades que se conforman, que salen de esa norma y son espacios importantes para un montón de gente, como están contando ellos.
Totalmente. Y en base a eso, una de las preguntas que le hicimos a los chicos es si tuvieron experiencias en estos equipos de fútbol que, no sé, no teníamos cómo ponerles, dijimos convencionales, porque la convención es que el
Claro.
deporte sea masculino y heteronormado. ¿Y cómo fueron sus experiencias en esos espacios? Y nos decían lo siguiente.
Juego al fútbol desde toda la vida y es lo que siempre digo que es como mi cable a tierra en realidad. Me encanta jugar, jugué desde muy chiquito. Siempre en ligas que predomina lo heterosexual, digamos, entre comillas. La realidad es que desde niño tenía muchas actitudes que eran mal vistas en realidad en ese momento. Hoy por ahí lo siguen siendo, pero bueno, en un pueblo chico y yo siendo varoncito y en una sociedad patriarcal que juega a las muñecas, anda en patines y juega al elástico. Medio que no era muy bien visto, pero yo lo hacía igual. Pero como que el fútbol lo tapaba todo en ese momento, y por más que estaba peinando muñecas con mis amigos, con mis amigas en realidad, venían mis amigos y decían: "Dale, Elvi, vamos a jugar un contrabarrio a la pelota, y no seas maricón, deja de jugar a las muñecas y venía a jugar al fútbol". Pero bueno, la verdad que en ese momento no le daba mucha bolilla, iba a jugar igual, pero también seguía, no dejaba de jugar con las chicas a las muñecas. Cada vez que que tuve que salir del closet, no tuve total apoyo de los compañeros y la verdad que nunca sufrí discriminación de parte de mis compañeros. Sí, muchas veces o no se hablaba del tema o no se preferían no hablar o no me preguntaban o se sabía y nada más. Pero bueno, no tengo malas experiencias. Sí, a nivel cancha, los gritos y los insultos y demás, que medio que como el puto se utiliza como insulto en todos lados desde siempre, pero no era algo hacia mi persona en realidad.
Formé parte de equipos deportivos convencionales. Y eran heterosexuales. Desde muy chico, yo crecí con dos mamás y ellas siempre me alentaron a que haga fútbol. Ellas eran re futboleras. Y sí, fui creciendo y aprendiendo el deporte de una forma bastante heteronormada, bastante tosca, cerrada, donde la exigencia era mucha, donde el exitismo tenía que estar y ser el mejor era lo que te hacía destacarte. Donde también encontré quizás mi forma de ser, mi energía o no sé, mi forma de ser gay no era muy compatible y he sufrido un montón de cosas en el mundo heterosexual. Un deporte regido por machos, para machos, donde busca rebajar al contrario o a otras identidades que no son parte de la norma, de la heteronorma. Y la verdad que sí, he sufrido. Y si volvería, no volvería. No volvería a ser parte. ¿Por qué no? Porque me parece que está muy verde todo. Sigue latente la violencia dentro del fútbol argentino. Y la verdad que es muy cerrado, muy cerrado.
Vemos acá como dos formas, ¿no? De sí. Cómo se viven distintas. Una es el hecho de sentirse todo el tiempo expulsado y la otra es como la forma de buscar adaptarse, ¿no? O porque no sé si una estrategia eran, sino como que, bueno, pasaban cosas que por ahí hacían que se adapte un poco más a las circunstancias, digamos.
Sí, yo creo que, o sea, por decir estrategia de alguna forma, ¿no? Pero como formas de habitar espacios que en realidad están pensados con un deber ser que no, como que no se alinea con lo que ellos querían o con lo que ellos sentían o con cómo se movían en el mundo.
Y con romper estereotipos me parece también súper importante,
sí,
¿no? Como
sí,
que
total.
Esta dualidad de que sos gay ya se te asocia a la feminidad y por eso tampoco el deporte va a ser tu espacio o deportes como el fútbol por lo menos.
Sí, que son como pensados para construir un tipo de varón específico que tenga ciertos intereses específicos y que no pueda salirse de eso. Es interesante cómo se fueron amoldando ellos para poder hacer una práctica que en sí misma no tiene nada de malo. El tema es como lo que rodea eso, que hace que sea como un circuito muy cerrado donde las disidencias no son tan aceptadas a veces.
Sí, total. Aparte me pasa también de pensar al revés, ¿no? Como en vez de este chico que juega a las muñecas con las mujeres, como le pasa también a las mujeres que quieren jugar al fútbol y que también son como discriminadas o este no es para vos, tenés que ir a jugar
total.
A las muñecas. Es como...
O sea, creo que en ese sentido hay como una doble discriminación, como que por un lado a todo lo que no es hetero y por otro a todo lo que no es varón, ¿no?
Sí,
en los deportes.
Es como doble.
Sí.
Todo horrible.
Sí, tal cual. Pero bueno, o sea, es lo mismo que decíamos hoy sobre el mundial de fútbol femenino de ahora.
Sí.
Que nada, o sea, ¿dónde lo están cubriendo? ¿Quién está hablando de eso? Muy poca gente.
No.
Y es reservado.
Ahora, de Qatar se va a hablar.
Sí,
ya se está hablando hace un montón, imagínate cuando ya llegue eso, obviamente. Bueno, sí.
Ya están las pantallas en los colegios para verlo, seguro.
Vamos a hablar un poco de Qatar más adelante.
Y puede ser.
Pero hablando también de esto de copas y espacios, también surgió la pregunta a raíz de los Dobos de cuál es la relación que tienen con la AFA, ¿no? Y cómo se fue desenvolviendo a lo largo de la historia esa relación. Y nos decían lo siguiente los chicos.
Soy la relación y es muy intermitente, así lo veo yo, ¿no? Sé que las personas que gestionan las canchas y el contacto con AFA están constantemente en charla, pero desde mi lugar veo que no se generan políticas inclusivas más que darnos el espacio y nada más cuando se puede. Entonces noto como que hay una resistencia. Me parece que espacios como Dogos tiene que tener su espacio único para el equipo. Tiene que tener un reconocimiento porque es el primer equipo que levantó la bandera de la diversidad en el fútbol argentino, que inspiró a otros países a que creen sus espacios. Y la verdad que creo que no tendrían que estar prestándole las canchas intermitentemente, dificultándole aún más poder llevar a cabo el objetivo que es entrenar para poder competir dentro y fuera del país. Y la verdad que el trato está un poco verde, como decía anteriormente. La verdad que nos falta muchísimo. Desde hace 2 años empezaron campañas de visibilización de referentes deportivos LGTB o que forman parte de la comunidad, pero sigue siendo algo medio que se resiste todavía. Mayormente a las mujeres y a la comunidad LGTB se nos ve como una parte débil de la sociedad, la cual no es capaz de poder llevar a cabo o poder, sí, poder practicar el deporte o ser competitivo, que hay una diferencia muy, muy grande entre lo que es competitivo y ser parte y ser feliz y ser deportista. O sea, hay como muchas cosas que forman parte de un deportista, no solo el ser exitoso y ser campeón de competencias. Me parece que se tendría que concientizar que el deporte es una herramienta increíble de inclusión, pero también de exclusión.
Me encanta la frase que el deporte es una herramienta que se puede usar para la inclusión o para la exclusión.
Sí,
Eso es
total,
como que
como depende
resume.
de qué lado te pares,
Sí,
¿no?
eso resume todo el episodio ya de por sí, ¿no? Como
Re.
que es desde dónde te parás en la institución en la que estés, cómo eso va a cambiar las cosas, digamos. Como puede cambiar un montón.
Sí, también destaco esto de que él dice como de que, o sea, como también revalorizar el deporte como tal, porque hay un montón de cosas que capaz uno critica desde afuera sin formar parte o sin tener en cuenta que en realidad es una herramienta súper útil para formar comunidades, para formar amigos, para formar personas, cuando se practica desde un lugar de no discriminación, como de inclusión, como él está comentando, que está muy zarpado.
Y como una lucha política, porque de hecho él va diciendo la AFA no les daba mucha pelota y de hecho como que tampoco es demasiado, les presta la cancha para entrenar a veces, pero no mucho más.
Sí.
Como esa insistencia, esa lucha también de estos espacios para nada, eso, para que tengan un lugar como cualquier otro equipo convencional, digamos, heterosexual.
Sí, tal cual. O sea, como salir un poco también de ese estereotipo que es del fútbol nacional, que es un varón como Maradona, que tiene que ver con otras costumbres y otras vivencias, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que están contando y poder dar espacio desde instituciones como la AFA para esto, aunque bueno, no es el mejor ejemplo, capaz.
Polémico. Ah,
Sí, la dejamos ahí.
yo le dije a Carla que no iba a hablar de Maradona porque no tengo una opinión de totalmente formada, así que
Yo sí,
lo dejo a
pero
tu criterio.
no sé si esto tanto es para este capítulo, así que lo dejamos
Claro.
acá. Podemos hacer otro solo de Maradona.
Vamos
Con
a
distintas opiniones.
una especial de Maradona. Bueno, se
Claro.
puede ver. Volviendo a esto, otra de las cosas que me pareció importante para reflexionar un toque es el tema de estos deportes diversos, de la diversidad, digamos. Y cómo se relacionan con el periodismo.
Tal cual, cómo es la
Porque,
aparición de esto en los medios, ¿no?
claro, porque siempre hablamos de la visibilización como algo súper importante. Así que, nada, preguntamos sobre eso y nos decían lo siguiente.
En cuanto a la visibilización y el trato de los medios deportivos con las ligas de deportes LGBT, la verdad que las experiencias no fueron muy buenas. Allá por el 2007, con Dogos, cuando se hizo el Mundial acá en Argentina, del cual participé y salimos campeones, estaba CQC, estaba Showmatch, o no sé si se llamaba Showmatch en ese momento, y la verdad es que lo tomaban como algo gracioso, como si fuéramos una especie de circo, y cosa que en ese momento a mí me enojó mucho. Pero bueno, era un poco, cambió eso, no tanto, y se ve que era lo que vendía en ese momento, y los medios nos trataban de esa manera en realidad, es como que se burlaban y la verdad que era pésimo. Más en un equipo que ponele, por más que no hace tanto, la mayoría de los jugadores no habían salido del closet o muchos en sus familias no sabían que integraban un equipo gay de fútbol. Y bueno, y éramos sometidos a la burla en realidad. Yo creo que hoy en día, salvo algún que otro programa, que he visto programas ponele en Deporte B o programas especiales que por ahí son bien tratados. El tema del deporte LGBT no he visto más como una especie de burla sobre el colectivo LGBT más.
Bueno, la verdad que una experiencia horrible lo que acabo de
Total.
contar. Me parece que...
Está saliendo campeón y en vez de estar valorándolo, están haciendo chistes porque, son todos putos, sí. Y sí,
Sí, además
lo
es como
somos.
exponerlos un montón, porque también era
Sí.
otra época, la gente capaz, bueno, ahora también pasa, ¿no? Pero es como meterse en la intimidad de una persona,
La salida obligada del closet
sí.
también. O sea, como hay tanta violencia
En TV Nacional, o sea, es
tanta
muchísimo.
violencia que vivieron en ese evento que decís, es un montón. Es como,
Además,
lo teníamos súper normalizado. O sea, como que se veía y era como algo gracioso seguramente para un montón de gente. Y seguramente para hoy también, pero por ahí se rescatan un toque más y dicen, no, bueno.
sí, no, yo creo que hoy podemos ver un toque más de cambio ahí. También no estamos tan influidos por gente tan nefasta,
Sí.
en un sentido.
Pero bueno, puto como insulto se sigue usando en las canchas.
Sí, obvio, en las canciones de cancha, más que
Sí.
nada también. Pero
Porque
también
va.
está esto como que lo paqui se asume paqui y que ellos tienen que salir a aclarar, ¿no? Como esas.
Sí, como lo que venimos diciendo hace muchos capítulos es
Sí.
que ¿cuál es la necesidad de tener que salir del closet? Bueno,
Claro, o sea,
o
¿por qué
sea,
no? No,
esa.
¿qué me limita a formar parte de tu equipo? Que voy a ser
Sí.
discriminado, como contaban, que voy a ser excluido simplemente por ser como soy.
Sí, de hecho, investigando este episodio, había una nota en ESPN que hablaba de 9 futbolistas que se declararon gay en el mundo. O sea, son 9 los contados, que de hecho el primero, que fue en el 90, 91 por ahí, terminó suicidándose por la presión, por la discriminación que sufrió.
Claro,
O
o sea,
sea,
imagínate que estadísticamente no dan los cálculos,
no pueden
tipo,
ser todos
no puede ser
hetero.
así, pero es tan circuito cerrado que no les permite realmente asumirse como son
No.
y pasa esto que acabas de comentar.
Y de hecho, el último en la lista, que se llama Josh Cavallo, está dando claro sobre el Mundial de Qatar, porque ha dicho que teme ir al Mundial de Qatar justamente porque es un país en donde se reprime un montón y de forma muy violenta a la
Y muy
comunidad LGBT.
estigmatizada, sí.
De hecho, dijeron no vayan con banderas a protestar porque van a tener presos. O sea, a
Sí.
ese nivel. Bueno, él dijo que tiene miedo de ir y jugar. O sea, es un jugador profesional.
Sí, o sea,
Sé
con
que
todas
muy fuerte.
las, claro, con todas las cosas, las presiones que ya implican estar en un mundial, pero también las alegrías que entiendo que le pueden llevar a alguien que se dedica a eso y que le encanta, la verdad que sentir un miedo como ese es como, no puedo creer que esté pasando en este siglo, la
Sí, sí,
verdad.
sí. Eso, ese miedo. O sea, ¿por qué tienes que tener miedo? Sos un jugador que vas a trabajar, digamos.
Sí.
No, me parece como muy fuerte todo. O sea, a veces
Sí, o
sentimos que
sea.
avanzamos, pero el mundo, hay muchas partes del mundo que están muy atrasadas, y que todo es muy, pero muy fuerte, digamos.
Sí, total. Además, en la entrevista que comentaba Nico, como que él decía que temía por su vida, literalmente, como que me parece muchísimo, mucha violencia para lo que debería ser algo bueno para él y para el equipo que representa.
Sí, totalmente. Así que nada, eso. Seguimos viendo mucho homo odio, sobre todo de trans odio, bueno, a todos. Odio a la comunidad en general
Sí.
en muchas partes del mundo y el deporte no escapa de eso y de hecho al revés parece a veces como ser un lugar donde se fogonea más. Bueno, tenemos un audio también donde Elvio nos cuenta un poco. Cómo no
¿Cómo
sé si
se
evadir.
vive, o sea,
Sí.
un poco cómo se vive la discriminación en el juego, ¿no? Tipo, en
Sí.
el momento en que salís a la cancha.
Total.
Y lo escuchamos.
Yo hace poquito fui a ver un partido de básquet acá en en La Plata de primera y en la hinchada había chicos de 12, 13 años, 14 cantando "A estos putos les tenemos que ganar". Y la verdad que me sentí muy mal por mí, por los gays que podría haber en el estadio, tanto alentando como jugando. De hecho, uno de mis amigos jugó mucho tiempo en primera acá en el básquet y lo viví, y esos cantos los padeció desde su infancia. Y es la verdad que es lamentable que cualquier persona tenga que pasar por esas vivencias.
Esto que decías un rato, ¿no? De esto de los cantos de las hinchadas, ¿no? Siempre como lo puto asociado a lo que está mal, a lo que hay que destruir, bueno, toda esa cosa horrenda.
Sí, por suerte igual en ese sentido se está haciendo un poco de sanción de parte de organismos
Sí.
pesaditos de lo que es fútbol sobre todo. Estuvimos viendo algunos casos de sanciones a Argentina y México por algunos cantos
Sí.
homofóbicos y también
La
xenófobos.
FIFA, ¿no? Sancionando a los equipos
Claro.
porque sus hinchadas hacían cantos homofóbicos o también racistas, xenófobos. Como que, bueno, hay un impulso de tratar de
De
nada, de...
controlar básicamente cómo, o sea, no solo la violencia, sino tipo cómo podés alentar a tu equipo sin ser mala persona,
Sí, porque aparte
básicamente.
repasa esto, ¿no? Como que de la boca para afuera la gente es muy deconstruida y dice, ay, sí,
Sí.
no sé qué, y después va a la cancha y te cantan todas esas cosas horrendas.
Sí,
Como
total.
que...
O sea, creo que está bueno también para pensar que no solo hay que cambiar las cosas desde adentro, desde los equipos, sino también por los que observamos, los que no jugamos.
Sí.
Porque así, solamente así creo que podemos construir un lugar mejor para que se
Total.
juegue, para que se disfrute bien.
Bueno, estos acá nos están tirando que es un grito de cancha, ¿no? Que habla sobre esto de, mira, esta tiene todas las cosas mal, porque habla
Sí,
de
este
negros, que
está.
nos vamos a coger, que se visten de mujeres, como todo lo que está mal, bueno,
Sí, es
pero
muy, muy
suele
fuerte.
repasar. Suele repasar. Y
No sé si
después,
lo querés
claro, en
leer un
el...
toque igual
No,
porque.
me parece que es un montón, es muy fuerte, pero después, o sea, esto te lo cantan y después, cuando el Día del Orgullo, te comparten
Le
si el equipo
pone
de
la
fútbol. El
banderita.
equipo de fútbol con su
Tal
canchita, con el
cual.
escudito y con la bandera LGBT atrás y después es como, dale, no.
Es como el que dice, yo tengo un amigo gay, no soy homofóbico.
Sí, total.
Pero versión digital.
Bueno,
Muy
vamos a
bien, Mar.
retomar algo,
Sí.
una idea que vamos a decir las de Carla, que a mí me gustó mucho, lo hicimos el episodio anterior y que quisimos retomar acá, que
Sí,
es la caja de herramientas.
estamos comprometidos con esta idea de cambiar el mundo de a poquito.
En la medida de lo
En la medida de
posible.
lo posible, así que sí, vamos a cerrar las entrevistas con unas preguntas por caja de herramientas y en este caso fue por cómo hacer estos espacios que venimos charlando mejores y más inclusivos, ¿no? Y esto nos respondieron.
Bueno, armar una caja de herramientas, cómo evitar la homofobia en el deporte. Y la verdad que estoy todavía en ese camino. Pienso que la visibilidad es uno de los puntos claves de esto. El educar también, el empezar a desconstruirnos, romper con estas creencias de que solo el macho hetero cis puede hacer todo, puede dominar todo, entender que las otras identidades tienen la misma capacidad y también empezar a romper con la violencia. Hay mucha violencia en nuestra sociedad que es replicada y te vuelvo a repetir, es parte de esta desconstrucción que nos está haciendo. Visibilidad, educación, me parece que son unos puntos claves para poder empezar con este trabajo de evitar la homofobia, el odio también se construye y se plasma en las personas a las cuales fue impactada la violencia y se replica. Entonces me parece que una de las formas es esta.
¿Cómo se puede evitar la homofobia en el deporte? Creo que es muy difícil, creo que arranca en la casa, en las casas de las familias de todo el mundo en realidad. Hablando de acá Argentina, yo creo que tiene que ver mucho el tema de los padres, cómo abordan el tema, de hacerles saber a las futuras generaciones que son libres y que debemos respetar al resto de los seres humanos, sea cual fuera la identidad, la orientación que tengan. Y bueno, más que nada, yo creo que desde chiquito hay que tratar de trabajar eso en las casas, porque todos por ahí somos víctimas de el homo odio, en realidad, más que homofobia.
Sí, básicamente educación, o sea, es sí. O sea,
Sí.
es como la respuesta a todo, es sí.
La verdad que sí, siempre viene un poco de esa mano, como está buenísimo que atraviesa las diferentes temáticas y que tomamos como dimensión de lo importante que es para un montón de gente y por un montón de nuevas generaciones, ¿no? Porque es algo que nosotros no tuvimos y tuvimos que aprender como a las corridas, a las pasadas, que en la vivencia de sentirnos mal con un montón de cosas.
Total.
Y creo que partiendo de ahí se pueden armar cosas mucho mejores y mucho más genuinas para la gente que las vivencia.
Sí, como que las instituciones de a poquito, pero como de forma demasiado tímida, están empezando a activar, pero también falta esa parte de la educación, más allá de la sanción que está buena, por ahí,
Sí.
¿no? Que se forme a la gente para que, nada, eso, que sea
Sí, para
un...
generar espacios que no sean tan circuitos cerrados como venimos
Sí,
hablando de
que
todo.
sean cómodos para las mujeres, para las diversidades, me parece súper importante.
Sí, también, o sea, no solo crear nuevos espacios que, como los que estamos hablando con estos chicos que permiten que se sientan bien en un deporte, sino también dar lugar en los que ya existen hace un montón de años y son como tradicionales de todos los deportes para que las diversidades y las mujeres se sientan cómodos ahí también.
Bueno, y respecto a esto le preguntamos a Elvio, para un poco cerrar un poco la idea, si cree que en el futuro los equipos LGBT van a estar más incluidos en los deportes que ahora llamamos convencionales nosotros, y nos decía lo siguiente.
En cuanto a si creo posible la inclusión y fomentación de la comunidad LGBT en equipos deportivos convencionales, creo que sería un ideal. Creo que o añoramos o añoro que el día de mañana nadie tenga que salir a aclarar soy esto, soy aquello, y que pueda participar en cualquier equipo del deporte que sea en realidad, sin necesidad de andar aclarando. O la realidad es que creo que para eso falta muchísimo, y más con la profesionalización del deporte. Lo vemos en el fútbol, con la cantidad mínima de jugadores que han salido del closet, y los pocos que han salido, a muchos les ha ido muy mal en cuanto a rescisión de contratos y con los clubes y con las marcas que los auspiciaban. Y más que nada por eso, yo creo que con el tema de la profesionalidad del deporte, por el tema de marcas y demás, mientras tanto seguiremos aportando desde nuestros lugares, en ambientes mucho más recreativos, por más que haya mucha gente con capacidad deportiva como para llegar a niveles de elite, pero bueno, la idea es visibilizar, saber que todos podemos hacer deporte y desarrollarnos tranquilamente en cualquier equipo del deporte que elijamos. Pero bueno, creo que más que nada es la sociedad la que tiene que cambiar. Y bueno, siempre mantengo la esperanza de que las futuras generaciones van a tener una mentalidad totalmente más abierta y bueno, que espero que todo cambie para bien.
Básicamente, bueno, hay que seguir en la lucha, ¿no? Está muy difícil,
Sí.
pero bueno, está bien tener el objetivo ahí como para.
Sí, creo que es algo que no hay que perder de vista, por más de que suena difícil, parece difícil. Es como decíamos antes, como que de a poquito se puede ir modificando paso a paso, generación tras generación, como código de conducta bajo código de conducta, y va a cambiar eventualmente porque hay muchas manos metidas en eso para que pase.
Sí, aparte seguir esto, disputando el espacio, seguir discutiendo las cosas, seguir poniendo sobre la mesa todas estas cosas, como lo que decía recién de jugadores que cuando salen de Closet les sacan todos los contratos con las marcas y todo y se les termina la carrera como por ser
Total.
gay. Es un montón.
Y a eso queríamos llegar cuando decíamos que puede ser un espacio de disputa política, porque al final ser quien sos y que te guste quien te guste es una posición que te puede coartar posibilidades como que te las puede abrir, en un
Sí,
sentido.
aparte de esto que decíamos hace un rato, ¿no? Vos que, dale, ¿cuántos es ahí tapados porque no pueden decirlo? Porque estadísticamente es imposible. ¿Cuántas personas están sufriendo porque tienen que estar reprimiéndose, aprendiendo a tener mujer, hijo y bla, porque la institución de deporte requiere que sea así?
Sí.
Entonces también es un montón de gente que debe estar sufriendo ahora, ¿no? Bueno, un montón de cosas horrendas nos deja
Devastador,
esto.
pero o sea, yo creo que podemos proyectar un futuro un
Claro.
toque más esperanzador con todo esto, con toda esta información que hay ahora y con las cosas que tienen que cambiar necesariamente.
Y nos quedamos con lo bueno que es que existen estos espacios
Sí.
como los que habitan los chicos que nada, que ayudan a que sean todo un poco mejor para esta, para las diversidades, digamos.
Sí, creo que uno de ellos decía como que, o sea, juntos es mejor y que está bueno conformar comunidad y poder
Total.
hacer algo al respecto y poder ir modificando desde adentro
Sí,
también.
es un poco de ser el mundo un poco mejor en la medida de lo posible, digamos.
Total.
Bueno, llegamos al fin de este episodio.
Intenso, no
Sí.
tosimos, por
No
suerte,
tosimos,
estuvo
al
bien.
aire no tosimos.
Pues, la verdad que nos conmueve este tipo de episodios siempre. Queremos
Sí.
bajar un poco con todo este tono, así que vamos a hacer uno más humorístico, tal vez, el
Sí,
próximo.
sí, sí, sí. ¿Querés anunciarlo ya?
Ay, no sé, ¿vos qué decís?
Lo que dice tu corazón, Carla.
Bueno, yo creo que sí, vamos a hablar de los aliades,
Uf, temazo.
que para mí es un tema espectacular, o sea, me he cruzado muchos aliades a lo largo de mi corta vida.
El próximo episodio va a ser a full anécdotas, Carla. Me
Sí,
encanta. Me parece muy
exactamente.
bien. Así que nada, nos estaremos encontrando en el próximo Hombres. Recuerden seguirnos en nuestras redes, que es Instagram.
Hombres Podcast con N y B corta.
Sí. Y también pueden seguir al Baído.
Que es el Bahío con
Sí.
H.
El Baído con H en el medio, que siempre le agradecemos el espacio, que es súper importante. Bueno, como decíamos, la disputa política también se da en estos lugares.
Así que bueno, como les comentábamos, que vamos a ser aliades, esperamos sus anécdotas en nuestro Instagram, que repito, es
Total.
Hombres Podcast con N y B corta. La verdad que queremos cortar un poco con tanto que nos viene bajando un toque.
Está
Podemos
bien, sí.
cambiar las cosas,
Equilibrar.
pero claro, equilibrar
Equilibrar.
para que este sea más dinámico. Así que si quieren contarnos algo con aliades, los
Nos
esperamos.
mandan ahí un mensajito, un audio, lo que sea, a nuestro Instagram. Sí.
Bueno, y por último agradecerle a Agustina Colauti, nuestra productora estrella,
Sí.
que ya está haciendo unos episodios con nosotros. Estamos muy contentos de que nos ayude con todo
Total.
esto.
Que nos ayude a ordenarnos porque a veces estamos muy enquilombados.
Bueno, vamos cerrando. Yo
Sí.
soy Carla
Yo soy
Farinola
Nico Granato.
y esto fue Hombres.
Un podcast sobre masculinidades. Hasta la próxima, equipo.
Hasta luego, equipo. Hombres.
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 Un podcast sobre
Sobre
masculinidades.
masculinidades.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaido.
Seguinos en
Twitter, Instagram,
Facebook
como @elbaido.
El Baído.
Hacen la artística. Dale, seguinos.